revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 182 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Tengo el placer de saludar a todos desde la capital rusa, Moscú. ¿Quién les habla? Víctor Sujov también se va a juntar a nosotros. Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que también se conmemoran, ¿no? Un día como el de hoy, que estamos hablando 18 de enero.
Correcto, estamos hablando de 18 de enero. Parece increíble, pero un día como este, pero en el lejano 1535, en Perú, el conquistador español Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, o sea, la capital actual del país sudamericano. Un día como este, pero en 1938, entraron en circulación los nuevos billetes de una peseta en España.
¡Qué bárbaro!
Sí, parece increíble que España ya lleva más de dos décadas viviendo sin pesetas, una cosa que yo difícilmente me podía imaginar cuando pusieron en marcha el euro, la moneda única de Europa. Es que ¿cómo puede Alemania vivir sin marcos? ¿Cómo puede España vivir sin pesetas? ¿Cómo puede Italia vivir sin liras? Pero bueno, la historia demuestra que se puede vivir. Y también yo destacaría algunos nacimientos ocurridos un día como este, o sea, 18 de enero. El 18 de enero de 1867 nació Rubén Darío, poeta nicaragüense, el orgullo del país centroamericano. El 18 de enero de 1893, en España, nació Jorge Guillén, también el poeta destacado del país ibérico. Un día como este, pero en 1915, nació Santiago Carrillo, político comunista español, fallecido en 2012. En 1928, un día como este, o sea, 18 de enero, nació el mítico entrenador del baloncesto soviético Alexander Gomelsky. Y por último, el 18 de enero de 1945, nació el cantante y compositor español José Luis Perales. Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo. Compuso un montón de grandes éxitos que yo recuerdo perfectamente bien. Y con eso doy por terminado pues este breve resumen de las efemérides del 18 de enero, Javi.
Un resumen muy bien entonado, Víctor, y nunca mejor dicho. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia-Alemania. Hay discrepancias de enfoques, pero también la voluntad de superarlas. Primer año de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Entre el caos interno, promesas incumplidas y el enfrentamiento con sus socios occidentales. Los múltiples frentes de Estados Unidos, un preámbulo de su derrota definitiva. Rubén Darío Gutiérrez, un venezolano que teje puentes entre Latinoamérica y Rusia. Estados Unidos conmemoró el día de Martin Luther King Jr.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hay discrepancias de enfoques hacia distintos problemas de la actualidad, pero también hay voluntad de superarlas. Podemos sacar tal conclusión tras las negociaciones que celebraron este martes en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su par de Alemania, Annalena Baerbock. Al dar la bienvenida a la nueva jefa de la diplomacia germana y su comitiva, el canciller Sergei Lavrov destacó que aprecia mucho la posibilidad de sostener esta reunión apenas unas semanas después de que fuese formado el nuevo gobierno de Alemania, y agregó.
Desde luego que desearíamos ver nuestras relaciones en un estado más constructivo, que estén apuntadas a dar solución a los problemas acumulados con todos los miembros del nuevo gabinete. Lavrov reiteró el interés invariable de Rusia de mantener con Alemania buenas relaciones basadas en los principios de respeto mutuo, la igualdad y tomando en consideración los intereses de cada una de las partes.
El canciller ruso expresó su agradecimiento a su par germana por el mensaje que Baerbock le dirigió el pasado 10 de enero, un mensaje expresado en tonalidad positiva.
Desearía destacar su tesis de unos lazos históricos seculares que unen a los pueblos de Rusia y Alemania, así como la responsabilidad conjunta por el desarrollo exitoso de las relaciones bilaterales. Comparto completamente esta sintonía y espero que nuestro trabajo hoy se desarrolle en esta tonalidad, recalcó el canciller anfitrión.
Annalena Baerbock, por su parte, estamos hablando de la parte protocolar y de las negociaciones ruso-germanas, dijo estar feliz de visitar por primera vez la capital rusa y expresó:
desearía subrayar, en el marco de mi visita, cuán importantes son las relaciones con la Federación de Rusia para el nuevo gobierno federal y para mí personalmente. No hay alternativa a unos lazos buenos y estables entre Berlín y Moscú. Desearía poder dar continuación al trabajo en esta dirección, y lo digo en nombre de todo el gobierno federal. La profundidad de los lazos históricos entre nuestros dos países durante mi primera visita a Moscú me dio razón para depositar una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido.
La profundidad de los lazos históricos y las relaciones entre Alemania y Rusia suponen al mismo tiempo un dolor, pero también es una tarea y un encargo a todos los que forman nuestra política hoy, mañana y para las generaciones venideras. Es una meta conseguir una reconciliación entre nuestros países y pueblos, dijo Baerbock y agregó:
para mí será muy importante, tal y como lo acaba de señalar el canciller Lavrov, poder abordar con calma y de forma detallada todo el espectro de la agenda bilateral y la problemática internacional. En nuestras relaciones, estos temas son abundantes. Durante nuestras negociaciones vamos a abordar, entre otros, los temas que echan sombra a nuestras relaciones.
Las declaraciones que hicieron Lavrov y Baerbock al término de sus negociaciones, que duraron mucho más de lo previsto, confirmaron que efectivamente aún hay temas que echan sombra a las relaciones entre Moscú y Berlín. Las conversaciones entre los altos funcionarios se celebraron en medio de la creciente tensión entre Rusia y Occidente, mientras Moscú ha rechazado reiteradamente las acusaciones de una supuesta invasión a Ucrania, que se intensificaron luego de que varios medios publicaran en noviembre los presuntos planes del operativo. El canciller anfitrión Sergei Lavrov destacó en rueda de prensa conjunta con Annalena Baerbock que Rusia no ha creado ni está creando una nueva situación de conflicto en torno a Ucrania. Asimismo, indicó que Rusia no está amenazando a nadie y destacó que los acuerdos de garantía de seguridad no deben retrasarse. Según el canciller ruso, Moscú espera que las negociaciones con Occidente sobre este tema continúen sin demora.
Hemos expresado nuestra preocupación por la política de la OTAN de contención de la Federación de Rusia y en ese contexto hemos hablado detalladamente sobre las iniciativas que presentó nuestro país para acordar garantías de seguridad creíbles, legales y jurídicamente vinculantes.
El canciller ruso recordó que las propuestas sobre las garantías de seguridad que planteó Rusia fueron enviadas a Estados Unidos y la OTAN, y Moscú está esperando la respuesta de Occidente para continuar las conversaciones. Contestando a los señalamientos de la jefa de la diplomacia germana de que más de 100.000 soldados rusos fueron desplegados cerca de la frontera con Ucrania, Sergei Lavrov aseveró que Moscú no puede aceptar demandas desde el exterior sobre movimientos militares realizados en su territorio nacional.
Hemos explicado que no podemos aceptar ninguna exigencia relativa a nuestras Fuerzas Armadas en nuestro propio suelo. Sea dicho de paso, hemos llamado la atención al hecho de que a la hora de exigir que retiremos estas unidades y las devolvamos a sus cuarteles, como lo plantean representantes de Estados Unidos, al mismo tiempo desde la OTAN declaran que todo lo que ocurre en el territorio de la Alianza, los movimientos de tropas, incluidas las unidades que llegaron a Europa desde otro lado del océano, todo esto es un asunto exclusivamente de los países de la OTAN. El doble rasero aquí es evidente.
También es importante señalar, Javi, que Lavrov y Baerbock coinciden en que los problemas de la crisis de Ucrania deben solucionarse acorde a los acuerdos de Minsk. Y en este contexto llamaron al cuarteto de Normandía de intermediarios que integran Alemania, Francia, Rusia y Ucrania a desempeñar un papel más activo. Otro tema importante y muy discutido últimamente es el gasoducto Nord Stream 2, que sigue esperando desde octubre de 2021 el permiso de Berlín para comenzar a entrar en marcha y aliviar la crisis energética que golpea Europa. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, amenazó con consecuencias para el proyecto de gasoducto ruso si Rusia utiliza la energía como arma, dijo.
Hemos insistido una y otra vez en varios niveles que si la energía se utiliza como arma, habrá las correspondientes consecuencias, también en relación con este gasoducto, dijo Baerbock en la rueda de prensa en Moscú. La ministra subrayó que todos los proyectos de infraestructura energética, incluido el Nord Stream 2, se realizan de acuerdo con la legislación europea. Por tanto, actualmente se realiza el procedimiento para la certificación de este proyecto, aunque de momento este procedimiento se encuentra suspendido, precisó.
El canciller ruso, por su parte, declaró que durante la reunión hicimos hincapié en que los intentos de politizar este proyecto son contraproducentes. Lamentablemente, Javi, creo que estarás de acuerdo conmigo, el formato de este programa no nos permite analizar con detalle toda la agenda de las conversaciones de los jefes de la diplomacia de Rusia y Alemania. Por eso, en calidad de resumen, citaremos las palabras del canciller Sergei Lavrov, quien catalogó de útiles las conversaciones que sostuvo este martes con su par alemana, Annalena Baerbock.
En general, el diálogo fue muy útil, abordamos los temas que hasta ahora son objeto de discrepancias, indicó. El intercambio de opiniones, enfatizó, mostró que podemos avanzar gradualmente, superar las diferencias en aras de nuestros pueblos y los retos que enfrenta la comunidad internacional en distintas zonas problemáticas del planeta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Se cumple un año de la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Adelante, Javi.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Se cumple un año de la asunción como presidente de Estados Unidos del demócrata Joe Biden. Y ya se dejan ver titulares en diferentes periódicos como, por ejemplo, la CNN escribe: Biden conmemorará un año de su toma de posesión cercado aún por varias crisis. Después ya otros medios que titulan, por ejemplo, Estados Unidos, Biden concluye su primer año con el incumplimiento de gran parte de sus promesas. Joe Biden pierde oxígeno político el año de llegar a la Casa Blanca. Biden, un año para olvidar, otro para remontar. Un año de Biden como presidente de Estados Unidos, problemas y desaciertos. Pero ¿cómo definiría este primer año en la Casa Blanca de Joe Biden el analista internacional Carlos Martínez? Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Definiría este primer año como un año de incumplimiento de sus promesas electorales, sobre todo en el ámbito social y económico, y también eso afectó interior del electorado estadounidense y en lo que atañe a Europa Occidental y el resto del mundo que está bajo su órbita, su área de influencia, una gran decepción. Esos serían los grandes titulares que pondría tras este primer año del presidente demócrata.
Empecemos por la implosión, si te parece, Carlos, porque, bueno, la cuestión es que Biden asumió con promesas de hacer muchas cosas, pero en lo que ha fracasado, aún teniendo mayoría en el Congreso, es en la unión dentro de su partido. No hay división interna, sobre todo de dos senadores que hacen, por ejemplo, el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, y la senadora de Arizona, Kyrsten Sinema, quienes no le están haciendo fácil la presidencia a su correligionario, ¿no?
No le están haciendo fácil. La verdad que no preveíamos esto, ¿no? Porque parecían los demócratas muy cohesionados para echar a Donald Trump, porque se había convertido para ellos una bestia negra como ningún presidente republicano anteriormente. Entonces sí que había una cierta cohesión interna desde la ala derecha de los demócratas a la ala izquierda, pero era una cohesión para echar a Trump. Pero luego, cuando hemos visto que se han puesto a gobernar, el partido se ha roto, curiosamente, por la derecha. Hay que fijarse que Biden, realmente la política que ha tomado es bastante conservadora en muchos aspectos, especialmente en el aspecto exterior. Y, de hecho, aún así, los demócratas, sobre todo dirigidos por Sanders, han apoyado a Biden. Sin embargo, a Biden le ha hecho un roto a la derecha, el famoso senador que no votó su programa de grandes reformas, grandes inversiones públicas en infraestructuras, en sanidad, etcétera. Y por eso, siempre al final, cuando da la sensación que cuando la izquierda cede, la derecha no cede ni un milímetro. Y ha sido la derecha del Partido Demócrata la que ha votado con los republicanos y ha tirado abajo este nuevo plan tipo Roosevelt, tipo socialdemócrata. Bueno, un programa muy parecido, por otra parte, como el que está haciendo la Unión Europea, ¿no? De inyectar fondos públicos en la economía para poder capear la crisis del COVID. Entonces, es la conclusión, ¿no? Es decir, el Partido Demócrata se cohesionó, la izquierda del Partido Demócrata apoyó a Biden, que es un candidato bastante conservador, y aún así no ha conseguido contentar a la ala derecha del Partido Demócrata, que lo ha dejado la estacada y que le ha dado un golpe muy duro del que no se está reponiendo todavía.
Justamente se menciona a estos dos senadores que han tumbado, entre otras cosas, los derechos al voto y también el bloqueo de la Corte Suprema a los requisitos de vacunación y pruebas de detección para las grandes empresas, que quizá es una pieza central de su estrategia contra la pandemia. ¿En qué posición deja la autoridad de Biden esto que ocurre dentro de su partido en un momento luego en que tiene que o que pretende exigir cosas a nivel internacional?
Yo creo que el plan que tenían preparado los demócratas para la sucesión de Trump se ha quebrado. Ellos tenían pensado que Biden, que es una persona mayor, pero que representaba en la derecha, que podía atraer al voto conservador que huía del loco Trump, y a los 4 años pasar el testigo a Kamala Harris. Lo cierto es que ni Biden está consiguiendo la popularidad que esperaban, ni Kamala Harris, peor, ¿no? Kamala Harris está desaparecida y cuando ha aparecido ha sido un desastre. De manera que la consecuencia más inmediata es que el plan, la guía de ruta que tenía el Partido Demócrata para estos 4 u 8 años se ha quebrado y tienen que inventarse algo nuevo. Y claro, Biden está en el interno debilitado y lo que sufre las presiones de los republicanos en las que exigen ni más ni menos que sea más duro con los supuestos enemigos de Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, etcétera. Y Biden tampoco creo que le haga falta que lo espoleen desde la derecha republicana. Biden ha sido realmente duro con los supuestos enemigos de Estados Unidos, porque no solo no ha tocado ni ha derogado ninguna de las sanciones que puso Donald Trump a China, a Rusia y a todos los enemigos suyos, incluso a empresas privadas como Huawei, que las ha mantenido en su gran mayoría. Solo ha retirado las aranceles que impuso Europa por la cuestión de la competencia aeronáutica. Nada, una tontería, pues son socios a fin de cuentas. Es decir, que Biden ha continuado con la línea de Trump. Ahora Trump, como ahora con los republicanos está en la oposición, le piden ser más duro, pero yo creo que está siendo muy duro. Y en el caso, por ejemplo, de la política exterior, está elevando la tensión prebélica en la frontera de Ucrania y Rusia y en el mar meridional de China a niveles nunca vistos en la historia reciente contemporánea, de manera que blando no es. O sea que yo creo que está intentando recuperar parte de su popularidad volviendo a las políticas americanas de vaquero, de viejo oeste, de justiciero, intentando arrogarse una autoridad en todo el mundo que nadie le ha dado. Y eso yo creo que en parte puede ser por su fracaso en las políticas internas.
Carlos, ahora que has mencionado, ¿no?, a sus aliados y el hecho de que al principio Biden manifestó que no retiraría esos aranceles contra Europa, luego sí los retiró, pero está aquella cuestión, ¿no?, la famosa retirada de Afganistán, que fue un caos absoluto, metiendo en un brete allí a sus propios socios occidentales y a la OTAN en general. Y también está el tema de esa alianza AUKUS que formó con Australia y Reino Unido, que fue catalogado desde Francia como una puñalada por la espalda por el hecho de que le robó, por decirlo de algún modo, ¿no?, le robó la cartera a los franceses, quedándose con contratos millonarios de submarinos nucleares. ¿Cómo está la cuestión entre Estados Unidos y sus socios europeos más allá de lo que se diga para la galería o lo que se intente demostrar?
Yo creo que es muy significativo que Estados Unidos está aumentando la tensión en Europa, concretamente en la frontera de Ucrania y Rusia, y luego las conversaciones a más alto nivel, Europa no está. Europa luego está en una segunda ronda a efectos consultivos, pero las decisiones realmente se toman entre Washington y Moscú, lo que deja en buen lugar a Europa. Y Europa debía ser, teóricamente, el interlocutor con Moscú, porque a fin de cuentas, si se desarrolla un conflicto bélico, lo vamos a sufrir en Europa. Y Europa quiere decir tanto Europa Occidental como Europa Oriental, incluida Rusia. Sin embargo, Estados Unidos en un conflicto de esto, desde luego, poco afectado estaría. Y Europa parece cómoda en su labor de subalterno. Pero claro, este ninguneo en el caso de Ucrania, la creación del AUKUS, el robo de los contratos de los submarinos nucleares por parte de Australia, y sobre todo que China ya es el primer socio comercial de la Unión Europea, yo creo que a medio plazo la relación de Europa con Estados Unidos va a cambiar, porque debe cambiar, porque la situación ya no es la misma. Y Europa ya debería dejar atrás su encadenamiento económico y militar a Estados Unidos y aceptar las buenas ventajas que le ofrecería, por ejemplo, a contratar a largo plazo el gas ruso, por ejemplo, y no pagar lo que estamos pagando ahora y revendiendo y haciendo estas cosas tan raras que hace Alemania. Es decir, Europa tiene que mirar por Europa y no tanto estar supeditado como ahora por Estados Unidos, que todos sabemos que cuando Estados Unidos defiende únicamente sus intereses y en ocasiones coincide con sus aliados y en ocasiones no, pues Europa debe hacer lo mismo. Europa no tiene por qué hacer este seguidismo y yo creo que viendo lo que está pasando en la economía mundial, viendo cómo China es la potencia emergente, viendo cómo Estados Unidos cada vez está decayendo más su potencial económico, Europa tendrá que ser ágil y cuanto antes haga un cambio de rumbo en política exterior, en geopolítica y en tener buenas relaciones comerciales y de todo tipo con las grandes potencias emergentes, pues mucho mejor para Europa y en general para todo el mundo.
De momento, aparentemente, según algunas versiones, está obteniendo resultado de haber frenado el inicio del funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que lo ven como una victoria a países del este de Europa, como el caso de Polonia, por ejemplo, el caso de Ucrania. Resulta que, por un lado, Biden, que pide desesperadamente a su gobierno, a su Congreso, que no apruebe las sanciones contra las empresas europeas que han sido promovidas por los republicanos. Por otro lado, ha logrado frenar la puesta en funcionamiento del Nord Stream 2. Pero, por otro lado, también está Alemania, que dice que no hay que, un socio de Estados Unidos, que no hay que mezclar lo que pasa en Ucrania con la puesta en funcionamiento del Nord Stream 2. Pero luego sale, por ejemplo, Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea, diciendo, por un lado, que Europa no tiene necesidad de participar en estas negociaciones con Rusia, sino que ellos ya tienen sus contactos con Estados Unidos y eso es suficiente. Y por otro lado, desautorizando a Alemania diciendo que el Nord Stream 2 se pondrá en funcionamiento dependiendo de lo que ocurra en Ucrania. ¿Esto afecta en parte también a la política de Biden?
Sin duda afecta a la política de Biden y por ahora yo creo que además Europa no se ha plantado, digamos, no ha hecho un desplante en el caso de Ucrania o en el caso de gas ruso y también con la cuestión del pacto nuclear con Irán, ha tenido más paciencia con Biden que hubiera tenido con Trump. Con Trump yo creo que si una cona hubiera habido Europa, de parte de Europa, pasos más claros en defensa de sus intereses soberanos y no tanto de esta especie de vasallaje que hay con Estados Unidos. Pero como Biden era una apuesta muy clara tanto de los socialdemócratas como los conservadores europeos, pues yo creo que está teniendo una excesiva paciencia. Y Biden tiene más compresión por parte de Europa Occidental que por parte de sus propios ciudadanos. Y eso se lo debería haber. Pero claro, yo me imagino que la paciencia no será infinita. Yo creo que en Europa puede haber una crisis importante energética, los precios están disparados, hay riesgo de estallido social, cierto, y yo creo que es difícil explicar a los trabajadores, a las clases populares europeas, que el precio del gas hay que pagar más porque desde así no lo dictan de Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que la paciencia de los dirigentes europeos tendrá un límite y quizá lo que pueda acabar con la paciencia de Europa pueda ser la desestabilización social por los precios del gas, la gasolina. Algo que ha pasado en Kazajistán, pues perfectamente puede pasar en Europa, como pasó ya no hace muchos años en Francia con los chalecos amarillos. De manera que ya veremos los acontecimientos, pero bueno, Europa está teniendo mucha paciencia con Biden y Biden eso se apoya, pero esta política que están teniendo de encarecer los precios del sector energético por cuestiones geopolíticas tiene un límite.
Carlos, teniendo en cuenta la debilidad interna que tiene Biden y teniendo en cuenta que se vienen elecciones de medio mandato este año en Estados Unidos, ¿cómo resumirías en una línea este primer año de Biden en la Casa Blanca?
Decepción, incumplimiento y mucho miedo a la ultraderecha que está al acecho en Estados Unidos.
Muchas gracias, Carlos.
A ti, a nosotros. Adiós.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
De paso, cañazo, como dice la frase popular, y es que ya que hemos hablado sobre el primer aniversario de la asunción del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos, citaremos un tuit que ha lanzado este lunes. Dice así: en el día de Martin Luther King Jr. debemos proteger los logros obtenidos con tanto esfuerzo por él y continuar su lucha inconclusa por una sociedad más libre y más justa, alzando nuestras voces para confrontar los abusos de poder, desafiar el odio y la discriminación y proteger el derecho a votar. Bueno, y de paso cañazo de Joe Biden al referirse al derecho a votar, algo de lo que también hablábamos en el bloque anterior. Y es que cada enero los estadounidenses celebran la vida del líder y portavoz más conocido del movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos en el el día de Martin Luther King Jr. El movimiento iniciado por Martin Luther King presionó al gobierno estadounidense para que pusiera fin a la segregación racial legalizada en los Estados Unidos. Nacido en 1929, Martin Luther King Jr. fue un ministro bautista, mejor conocido por usar tácticas de no violencia y desobediencia civil para combatir la desigualdad racial. King lideró el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 después de que arrestaron a Rosa Parks por negarse a ceder su asiento a una persona blanca. También ayudó a organizar la marcha en Washington en 1963, donde pronunció el discurso «Yo tengo un sueño», por el que es más conocido. En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de los derechos civiles. Hacia el final de su vida, amplió su campaña para incluir la oposición a la pobreza y a la guerra de Vietnam. King fue asesinado por James Earl Ray el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, mientras planeaba una ocupación nacional en Washington, D.C. La noticia de su muerte fue seguida por disturbios en muchas ciudades de Estados Unidos. El día de Martin Luther King Jr. es un día feriado federal en los Estados Unidos, lo que significa que los funcionarios públicos y muchos alumnos de las escuelas tienen el día libre. El día se conmemora el tercer lunes de enero de cada año, el día más cercano a su cumpleaños, el 15 de enero. En 1968 se presentó al Congreso una petición firmada por más de 3 millones de personas que pedía que se conmemorara el cumpleaños de King. Sin embargo, los republicanos en un principio se resistieron a la medida y argumentaron que King tenía vínculos con el comunismo y un pasado sexual inapropiado que sentían que el gobierno no debería honrar. Pero en 1983 Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, firmó la ley que convirtió el día de Martin Luther King Jr. en un día feriado público oficial y se conmemoró por primera vez 3 años después. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris comenzaron las conmemoraciones a principios de este año en un recorrido por la histórica Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, donde King fue pastor hasta su muerte, y el 11 de enero depositaron una ofrenda floral en la cripta donde él y su esposa están enterrados. A la pareja se unieron 2 de los hijos del ícono de los derechos civiles, la doctora Bernice King y Martin Luther King III, y se reunieron en privado con la familia de antemano. Después de la reunión, Biden y Harris hicieron comentarios sobre la importancia de aprobar una nueva legislación federal sobre los derechos al voto. King III, presidente del Drum Major Institute, una organización sin fines de lucro fundada por su padre, le dijo al Washington Post: «El día de Martin Luther King siempre ha sido un día intermitente. Cuando llamamos a no celebrar sin una legislación, no instamos a los estadounidenses a no honrar este día. Pedimos a la gente que honre al Dr. King a través de acciones para proteger el derecho al voto. Hacemos un llamado directo al Congreso para que no solo digan que apoyan los ideales de mi padre, sin hacer justo lo que protegería su legado, aprobar una legislación por el derecho al voto».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el analista internacional Juan Francisco Coloane lamenta que no haya políticas internacionales respecto a la migración que puedan ser aplicadas, por lo que se ha desatado una profunda crisis. Juan Francisco Coloane, un paso al frente.
En primer lugar, no hay políticas internacionales respecto a la migración que puedan ser aplicadas por los países. Los países en sí mismos tampoco tienen políticas de contención de la migración, y Estados Unidos, pienso yo, está en su legítimo derecho de rechazar a los migrantes. Desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de esta carencia de políticas de derechos humanos que de alguna manera apoyen los movimientos migratorios. Entonces, en otras palabras, estamos viviendo una situación de caos con el tema migratorio, no solamente respecto a esta caravana, sino a nivel global, diría yo. Y ahí hay un comentario que tengo que hacer permanentemente respecto al rol que le compete a Naciones Unidas en relación a interactuar con los gobiernos para que los gobiernos impidan o prevengan estos movimientos migratorios. Porque es muy fácil que Nicaragua y Honduras libere gente y que salga de sus fronteras. Pero eso para mí es una irresponsabilidad de gobierno. Es irresponsable lanzar gentes, en primer lugar, porque son gentes que están ligadas a empresas muy rentables que trabajan con el tema migratorio. Esto lo estamos viviendo en Chile. Yo conozco el tema de cerca, particularmente con los migrantes que vienen de Colombia, Venezuela y otros países de América Latina. Es decir, aquí hay empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a la industria de la migración, ya vemoslo sí. de esa manera. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que se queden en México? A mí me parece que, de todas maneras, la política del presidente López Obrador ha sido muy humanista, en el sentido de aceptar y de alguna manera acomodar esa migración. Sin embargo, el tema central que hay que analizar es, más allá de que esos migrantes en Nicaragua o en Honduras o en otros países no tengan seguridades laborales, la situación de seguridad en general está afectando a la ciudadanía y a la seguridad de las personas, que responde a una política que no se está aplicando en ninguna parte, en el sentido de resolver el tema migratorio con políticas contra la pobreza, cambios sustantivos respecto al manejo económico de esos países. Entonces, esto va a ser permanentemente, va a ir creciendo en forma permanente, y yo diría que el tema migratorio con la pandemia son los temas más críticos desde el punto de vista social que en este momento estamos viviendo. Porque ahora hay una nueva variante, que es el Omicron, y van a seguir las mutaciones permanentemente. Llevamos 2 años y medio con pandemia. Yo vaticino que van a haber 5 y más, tal vez una década de pandemia. Entonces, más la migración, hay que hacerse la pregunta. En los gobiernos, en donde se produce más migración, ¿están gobernando sus países? O, la pregunta que hago yo, muchos de estos gobiernos no serán empleados de corporaciones multinacionales, y que realmente los jefes de Estado y los líderes de estos gobiernos no responden a mandatos populares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
No hay ningún lugar en el planeta en el que Estados Unidos no esté peleando, de distintas formas, con quienes considera sus adversarios. Un enorme despliegue costosísimo y agresivo que refleja su gran desesperación de estar perdiendo el poder hegemónico. Lo opina el analista político Luis Varese, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Estados Unidos nunca ha dejado de tener sus ojos y garras en América Latina. Pero en este momento, frente a una redefinición geopolítica mundial donde Rusia y China juegan un papel diferente y más importante a nivel económico, político, social, no solamente económico y político, social en el mundo entero, entonces Estados Unidos, que ha sido derrotado en todas sus guerras últimas, ha puesto toda la mira en el Pacífico, ¿verdad? En cercar con la OTAN, cercar a Rusia, y en América Latina da una respuesta a las nuevas democracias que han ido surgiendo, que son democracias progresistas algunas, socialistas otras, y revolucionarias algunas, ha dado una respuesta muy fuerte. Entonces, en este momento nosotros podemos decir que Estados Unidos no es la primera vez, ya desde el tiempo de Bolívar, Martí, ya se denunciaba esto hace 200 años, no es la primera vez, pero Estados Unidos en este momento está poniendo en peligro la paz mundial. Vende ideas de defensa de la democracia cuando es el principal autor de las dictaduras y apoyador de los peores gobiernos de la humanidad. Esto no lo digo como un izquierdista ortodoxo resentido, no. Esto es un hecho objetivo. Quien pone en riesgo a la humanidad, quien pone en riesgo a la paz mundial son los Estados Unidos. No tengamos la menor duda de eso.
Yo creo que hablando sobre el contexto latinoamericano, eso se ve además en sus artículos, que hay países en la región que son sobre todo en el punto de mira de Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, se encuentra Nicaragua, Cuba, Venezuela, países que también usted menciona en sus artículos, ¿no? ¿Por qué estos países causan tanto interés, ¿no? Yo incluso diría interés malsano, ¿no? Por parte de Estados Unidos.
Mira, el caso de Venezuela Venezuela es una gran reserva de petróleo mundial, agua, tiene la cuenca del Orinoco que desemboca en la Amazonía y minerales y metales. Pero Venezuela es un objetivo no solo político, no solo de muestra de dignidad, sino un objetivo económico también. El tratamiento que se le ha hecho a Venezuela por parte de Estados Unidos y la Unión Europea es un tratamiento que avergüenza y debe avergonzar a Occidente en general, ¿no? Lo que se llama Occidente. Ese es un tema. Cuba y Nicaragua no representan, del punto de vista económico, ningún atractivo especial. Lo que tiene Cuba es que son 63 años de dignidad a 90 millas del imperio, 63 años de resistencia digna, heroica, es un ejemplo para la humanidad. Cuba es un ejemplo para la humanidad. Y cualquier ejemplo de independencia ante la hegemonía estadounidense es mal visto y odiado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos no aceptan derrotas, a pesar de que siguen acumulando derrotas. Y en el caso de Nicaragua hay un interés histórico por el posible canal, pero ese es un hecho secundario. También es un interés frente a la dignidad del pueblo nicaragüense, que desde el siglo XIX expulsó al pirata Walker, que fue un filibustero, un pirata contratado por los esclavistas del sur para invadir y gobernar Centroamérica. Fue expulsado y fusilado en Honduras. Luego, en la gran derrota de los marines norteamericanos por parte del general de hombres libres, el general Sandino, un ejemplo para América Latina. En el 79, la expulsión del último marine yanqui, Anastasio Somoza, que fue derrotado por la Revolución Popular Sandinista. Y finalmente, a partir de 2007, por la vía electoral, después de 17 años de gobierno neoliberal, triunfa nuevamente el Frente Sandinista con Daniel Ortega. Esto genera inmediatamente la reacción estadounidense de tener que volver a mascar el freno y no poder hacer lo que les da la gana en Centroamérica, y los toma como objetivos. Obviamente ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela son un peligro militar para los Estados Unidos, ¿no? A pesar de que en su decreto Obama puso que eran un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es una patraña, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, esta lucha por la economía, pero también contra cualquier forma de expresión digna de nuestro pueblo.
Muchísimas gracias, señor Varese. Y una pregunta que quería hacerle, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a hablar, yo le dije que estoy llamando desde aquí, desde Europa, ¿no? Nuestro país es euroasiático, pero bien, Moscú se encuentra en la parte europea, ¿no? Del continente. Así que le estoy llamando desde Europa y aquí acontecimientos muy graves. Como le mencionaba, la OTAN, la instalación de sus infraestructuras militares, posible adhesión a la OTAN de países fronterizos con Rusia como Ucrania y Georgia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Desde China denuncian actividad norteamericana en también zonas sensibles para su seguridad, por ejemplo, mar de la China Meridional. ¿Usted constata ahora mismo que los mismos acontecimientos están teniendo lugar en América Latina? Y la pregunta entonces, ¿por qué tantos frentes abiertos a la vez por parte de Estados Unidos?
Mira, por un lado, es evidente que la política exterior, la cancillería, digamos, que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, está muy mal manejada. Eso es, para expertos en política internacional, resulta evidente que el canciller ruso, por ejemplo, de la Federación, es un hombre, pues, de una gran experiencia, de una gran serenidad. Incluso la vicecanciller que aparece en sus declaraciones, la vicecanciller rusa, son personas que se nota que tienen una capacidad de manejo político y de las relaciones internacionales de un nivel alto. Lo mismo ocurre con los cancilleres de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son gente muy capacitada y preparada en el manejo. Entonces, la Cancillería, el Departamento de Estado norteamericano, se siente acosado, digamos, se siente agredido, sale de una doctrina Trump, que es una doctrina, si se puede llamar de esta manera, yo creo que la estoy sobrecalificando, pero digamos que es una doctrina de agresión verbal, de bandazos de un lado para otro, de una doctrina errática en su política internacional, pero tremendamente agresiva desde el punto de vista verbal. Esa política exterior de Trump, de ataques verbales, pero no solo de ataques verbales, sino de ataques criminales, como el caso del asesinato del general Soleimán, ¿no? Y otro, o sea, la CIA y la política exterior de los Estados Unidos es una política criminal, no solo desde el punto de vista verbal, sino desde el punto de vista físico, ¿no? Pero en este momento, si tú comparas cómo está manejando Rusia, China, esta parte del continente, América Latina, cómo está manejando su política exterior, se ve un respeto por la humanidad, un respeto por la paz mundial, un intento de encontrar soluciones, mientras que la política exterior norteamericana es una política errática que va de un lado para otro y que se abre, como tú bien has dicho, múltiples frentes de manera simultánea. Eso es obviamente en política internacional, eso obviamente es un error, pero también demuestra una gran desesperación de estar perdiendo el poder hegemónico, ¿no? Tanto del punto de vista económico como del punto de vista político.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Una campaña a gran escala para desacreditar a los Juegos Olímpicos de Pekín que se desarrollarán entre los días 4 y 20 del próximo mes de febrero. Es la que están llevando a cabo Estados Unidos y sus aliados, según acaba de denunciar el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, al resaltar que Moscú posee amplia información sobre el protagonismo del Departamento de Estado norteamericano en coordinar la actividad anti-China de las ONG y los medios bajo su control en lo concerniente al tema olímpico, Víctor.
Cabe recordar, Javi, que Estados Unidos fue el primer país en anunciar a principios de diciembre pasado que no enviará una delegación oficial a la cita olímpica de Pekín, si bien aclaró que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas. El pretexto son los enormes abusos de los derechos humanos y atrocidades que supuestamente están cometiendo las autoridades chinas, según afirma Washington. A este boicot se unieron, vaya coincidencia, países como Australia, el Reino Unido y Canadá.
No importa cuando lo leas, como dice la frase, ¿no, Víctor?
Sí, es verdad.
Basta con echar un breve vistazo sobre los titulares de la prensa dominante para constatar una gran campaña mediática contra este evento deportivo. La agencia Associated Press escribe en su reciente artículo que estos juegos son traicioneros para los grandes patrocinadores que intentan mantenerse callados sobre el historial de abuso de derechos humanos de China y salvaguardar los $1,000 millones que han desembolsado al Comité Olímpico Internacional.
Y por su parte, Human Rights Watch señala que los principales patrocinadores corporativos del Comité Olímpico Internacional deben explicar públicamente cómo están usando su posición de influencia para abordar las violaciones de derechos humanos en China en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. El incumplimiento de las autoridades chinas con los compromisos vinculados con derechos que se asumieron para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2008, sumado a la represión cada vez mayor ejercida desde aquel momento, dejan en claro que no puede esperarse que el gobierno respete los derechos humanos en relación con los Juegos de Invierno 2022. Se lee en el portal de esta ONG, donde se reitera que los patrocinadores deben ejercer presión sobre el Comité Olímpico Internacional para que adopte una política de derechos humanos orientada a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por cualquier impacto adverso para los derechos humanos que tenga lugar en todas las operaciones y todos los eventos olímpicos, incluidos los Juegos de Invierno de Pekín 2022.
Por su parte, en la web de Amnistía Internacional acaba de salir un llamamiento de su investigador sobre China, Alkan Akad, donde dice lo siguiente: no debemos permitir que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín sean una mera oportunidad de lavado de imagen a través del deporte para las autoridades chinas, y la comunidad internacional no debe convertirse en cómplice de un ejercicio de propaganda.
Un reportaje para la cadena CNN de su reportero David Culver va en la misma línea, repitiendo casi textualmente lo citado anteriormente, al tiempo que su autor hasta llega a volver a plantear la supuesta responsabilidad china en el origen y la propagación del virus.
Habla de los Juegos Olímpicos de Beijing y muchos recordarán esta cautivante producción de 2008, una celebración cuando China ingresaba al escenario mundial y aparentemente con el beneplácito del resto del mundo. Las fotos muestran una relación Estados Unidos-China muy distinta. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en las gradas, codeándose con funcionarios chinos, alentando con pasión al equipo de su país y estrechando de buen grado la mano del entonces vicepresidente de China, un Xi Jinping sonriente. Algunos críticos dicen que el Comité Olímpico Internacional desestima transgresiones graves al permitir los Juegos de Invierno de 2022. El Comité Olímpico Internacional dice reconocer y velar por los derechos humanos y agrega que, y citamos, el COI debe permanecer neutral en todos los temas políticos globales. Pero a causa de las críticas generalizadas al gobierno de China, en especial por los supuestos abusos de derechos humanos a los uigures en la lejana región de Xinjiang, el gobierno de Biden anunció un boicot diplomático a los Juegos. Dejará que el equipo de Estados Unidos compita, pero no esperen ver fotos como esta. Con un gobernante cada vez más poderoso e indisputado como Xi Jinping, China transita un camino distinto al que esperaba Occidente, planteando desde una guerra comercial a amenazas de guerra real con el mar del sur de China. Las protestas a favor de la democracia en Hong Kong fueron reprimidas sin pestañear. La democracia autónoma de Taiwán enfrenta cada vez más presión para someterse al control de Beijing. Y muchos países cuestionan todavía el origen del COVID-19, así como la presunta mala gestión inicial de China y el supuesto encubrimiento del brote.
Respecto al COVID-19, es clara la intención de la prensa y las ONG controladas por Occidente de espantar ante la situación pandémica en China. En tono alarmante, el diario español ABC informa de la aparición del primer caso de la variante Omicron del coronavirus en la capital del país, Pekín, a menos de 3 semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno y en medio de numerosos brotes declarados durante las últimas semanas en las regiones adyacentes. Este tono alarmante se percibe también en el siguiente reportaje de la cadena France 24.
Primero fue Tianjin, después Dalian y ahora Beijing. La nueva variante Omicron ha llegado a la capital cuando solo faltan 3 semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno, y eso explica la contundencia de las medidas que ya se han tomado. 2 distritos han cerrado los colegios y también se han clausurado lugares turísticos tan emblemáticos como el Templo del Lama en el centro de la capital. Por ahora se ha informado de un solo caso, fue detectado en la noche del sábado, y esta mañana ya se habían analizado a 16.000 personas que en los últimos días habían coincidido con ese positivo en bares, restaurantes, centros comerciales o cines. Se trata de una mujer que vive y trabaja en el distrito universitario de Hadian y que en las 2 últimas semanas no había salido de la ciudad, así que se desconoce cómo llegó a contagiarse. Las autoridades apuntaban esta mañana a una carta que había recibido a principios de mes desde Canadá. Los expertos debaten sobre la posibilidad de que el virus viaje durante tanto tiempo en las superficies, pero esa posibilidad es defendida con ahínco por China, y eso explica que todo el personal de correos que había estado en contacto con esa carta haya sido puesto en cuarentena.
Un pánico que contrasta mucho con la tranquilidad que exhiben líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, quien viajará a Pekín el 4 de febrero para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, según anunció hace unos días el canciller Sergei Lavrov. Comunicó asimismo que ese mismo día se llevarán a cabo negociaciones de alto nivel que abarcarán todas las esferas de las relaciones bilaterales. O sea, Putin se reunirá con el líder chino Xi Jinping.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Su vínculo con Rusia viene desde las escuchas en los años 70, siendo joven, de la antigua Radio Moscú, de la cual es sucesor el programa Octavo Mandamiento de Radio Sputnik, una relación que siguió creciendo y hasta le llevó a estudiar y trabajar en el gigante euroasiático. Y ahora se dedica a un proyecto periodístico para dar a conocer la realidad rusa en Iberoamérica. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y esa es la historia del venezolano Rubén Darío Gutiérrez, cuyas redes sociales se convirtieron en una excelente fuente de información sobre diferentes aspectos de un país del que, según sus palabras, hay muchas cosas que decir, tocando temas relativos a su política, economía, cultura o historia, entre otros. Nuestro colega estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en la antigua Unión Soviética y regresó a Rusia ya en el siglo XXI para formar parte de la misión diplomática de la nación caribeña ante el Kremlin. Al volver a Venezuela, Darío Gutiérrez se dedicó recientemente a aprovechar su excelente conocimiento de Rusia y de su idioma para traducir y difundir para el mundo hispanohablante las informaciones de relevancia sobre este país, tal y como nos contó en la siguiente entrevista.
La idea surge por la necesidad de dar a conocer un acontecimiento, la vida, la cultura, lo que sucede en la economía en Rusia. O sea, hay todavía mucha desinformación en este aspecto en nuestro país. Entonces, la idea es hacer llegar esas informaciones que generalmente no aparecen ni aquí en Venezuela, ni en América Latina, y muchas veces tampoco aparecen en los medios rusos que van dirigidos hacia nuestro continente, hacia Iberoamérica, digamos. Entonces, la idea es ofrecer todo ese tipo de información que hay en Rusia y que es muy interesante. O sea, hay muchas cosas que decir de Rusia, un país que tiene alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados, que tiene más de cerca de 150 millones de personas. Entonces, es mucho lo que sucede en Rusia como para no estar enterado de qué es lo que está pasando allá. Entonces, mi tarea a través de las redes sociales es llevar todas estas informaciones a nuestros lectores acá en Venezuela y también en América Latina, porque hay muchos amigos en América Latina a los cuales también les llega este tipo de información. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento, dando a conocer la realidad rusa.
Muchísimas gracias, Rubén. Además, otra vez yo felicito a usted por esta labor excelente. Y sabe, una palabra que me llamó la atención al escuchar su respuesta. Usted habló sobre la necesidad de estar haciendo esta labor, ¿no? Entonces, esta necesidad, ¿cómo usted la explica? Porque yo creo que de sus palabras se desprende que hay desinformación y lo que hace usted es justamente contrarrestar esta desinformación. Entonces, usted hablando sobre la necesidad, ¿usted a qué se refiere?
Mira, Víctor, cuando me refiero a la necesidad de informar al público y a los lectores y a los oyentes de América Latina sobre Rusia, tiene que ver con lo siguiente: no solo es desinformación, sino falta de información. Esa falta de información hay que cubrirla de alguna manera. Yo sé que hay muchos medios rusos o hay varios medios rusos que se encargan de cumplir con esa labor. Entre ellos Sputnik, Sputnik Radio, Rusia Beyond, Rusia Today, entre otros. Esos que yo conozco y con los cuales he mantenido algún tipo de relación en algún momento de mi trabajo. Entonces, hay esa necesidad y hay que cubrirla de alguna manera. Entonces, en eso consiste el trabajo que yo vengo haciendo desde hace algún tiempo, dar a conocer lo que tiene que ver con Rusia. Suponte, ¿y por qué esto es importante? En el día de ayer, el diario Nezavisima Gazeta publica un artículo de una profesora de la Universidad de Humanidades de Rusia, RGGU. El artículo se titula ¿Qué puede ofrecer Moscú a América Latina? Entonces, ella habla ahí de lo siguiente. Dice que las relaciones entre Rusia y América Latina no se pueden quedar solamente en las conversaciones en los diferentes foros mundiales, en los foros que tienen lugar en diferentes países, tanto de la ONU o, digamos, en Viena, en donde se llevan a cabo todos estos foros en los cuales generalmente se encuentran nuestras autoridades, digamos, tanto las rusas como las venezolanas, como las latinoamericanas también. Entonces, habla la necesidad de que esas relaciones de Rusia y América Latina hay que llenarlas de contenido económico y comercial, de educación, de cultura, de investigación científico-técnica, que en ese aspecto Rusia tiene bastante. Hoy Rusia, como sabemos, tiene una situación de asedio, digamos, por parte de países occidentales en su supuestamente conflicto que se ha generado en la zona de fronteras con Ucrania. Entonces, hay como cierto rechazo, cierta fobia en estos países occidentales hacia todo lo que tenga que ver con Rusia. Entonces, es un momento importante en que Rusia también estreche aún más esas relaciones con América Latina, donde hay países amigos, donde hay gente que quiere tener una mayor relación con el gigante euroasiático Rusia. Entonces, eso por ponerte un ejemplo de la necesidad que existe de información. Entonces, nuestros países tienen que tener un mayor acercamiento en materia comercial. No es solamente que Rusia nos pueda vender tales o cuales productos, sino que también de este lado vayan productos hacia Rusia. El mercado ruso es bastante amplio, hay mucho para nuestros países que vender en Rusia. Entonces, todo eso hay que explorarlo. Y para hacer eso, por supuesto que tenemos que tener conocimiento de Rusia. Cómo hay que hacer los negocios, digamos, cómo hay que hacer las cosas con Rusia, para que nos podamos entender de la mejor manera y que estas relaciones sean beneficiosas tanto para Rusia como para América Latina.
Rubén, muchísimas gracias. Y además me parece que hay un detalle muy importante, porque usted, o mejor dicho, su perfecto dominio del idioma ruso, yo como persona rusa lo puedo confirmar, las publicaciones que se pueden encontrar en sus redes sociales, que son publicaciones traducidas por usted mismo, es decir, que usted recurre directamente a la fuente y no se trata de una recopilación de informaciones ya traducidas, y a veces esa recopilación lleva a personas a reproducir alguna información errónea y tergiversada. Me parece también importante este hecho.
Sí, indudablemente es importante tener acceso directamente a la fuente, y no hay mejor fuente que las fuentes rusas, pues, para uno hablar sobre Rusia, para uno poder hablar de su historia, de su cultura, de la cocina rusa. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo sobre la preparación de un borscht, cómo se prepara la ensalada rusa, que aquí es conocida y que allá nosotros la conocemos en Rusia como olivier, entre otras muchas cosas de las cuales uno puede hablar, conversar, y no hay mejor fuente que la fuente rusa, pues, los periódicos, las revistas, las entrevistas directas en la televisión, en la radio, todo eso, pues los libros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 182 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javi, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Como siempre, el agradecimiento porque están allí del otro lado y la invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.